En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Bueno, en la segunda parte de Diálogos Comanches, como todos los jueves, tenemos la suerte de recibir a Gustavo Kreiman. ¿Cómo estás, Gustavo?
¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches. Bueno, encantado de estar acá.
Un gusto, en realidad, la primera, digo, tenemos la suerte de tener, como siempre dije a Gustavo Kreiman, parece que viniera todos los jueves. En realidad, tenemos la suerte de siempre encontrarnos con artistas que están trabajando por la cultura, que es un poco lo que buscamos. Esa es nuestra suerte, y encontrándonos con la facilidad con que ocurre, que parece que tenemos esa suerte todos los jueves, cruzarnos, acabamos de hablar con dos músicas excepcionales para las jornadas de Auden de saxo que va a haber próximamente. Y ahora estamos, voy a contarle a la gente, porque la gente de La Gaviota, que no para de hacer cosas magníficas, o sea, El Enfermo Imaginario, Telarañas, Peter Pan, y ahora presenta Bodas de Sangre, para arrancar por algo fácil, nada más ni nada menos. La maravillosa Bodas de Sangre de Federico García Lorca, con dirección de Daniel Plada, que tuvimos la suerte de entrevistarlo para El Enfermo, él era actor en El Enfermo Imaginario, si bien no recuerdo. Y con el elenco que está Raquel Diana, ni más ni menos, Micaela La Roca, Sebastián Silvera, Perdomo y Gustavo Kreiman, que es el compañero que tenemos. La Gaviota está celebrando 90 años, y 90 años de este clásico, y el sábado se estrena. Este sábado, 12 de agosto, y va a haber 10 funciones, sábados a las 21 y domingo a las 18:30 en el Teatro Estela. Así que eso es lo que nos convoca. Gustavo, contame esta maravilla.
Tiene toda la información espectacular, así que no sé qué me queda por contar.
No, te queda la vida por contar. Entonces, yo siempre hago toda la info así, después igual siempre explico a la gente que nos escucha que toda esta información la ponemos en la página web de Uniradio, porque viste que en la radio uno es difícil captar los detalles, y todo lo que es logística de la obra, necesitan ir, tenemos que llenar 10 funciones de esta hermosura de obra, así que vamos para ahí. Pero contame, a mí lo que me interesa es Gustavo en Bodas de Sangre. Contame cómo te invitan a este proyecto, cómo te llega a este proyecto.
Bueno, la verdad, en principio obviamente muy agradecido por la oportunidad y por poder actuar. Yo soy de Córdoba, estoy acá hace 4 años, me vine a estudiar la Tecnicatura en Dramaturgia y me quedé. Tenía amigos acá y hacía tiempo que tenía ganas de vivir en Uruguay, así que, bueno, por suerte también, nada, o sea, el medio uruguayo que ya me gustaba de que vivía en Córdoba, digamos, me pude integrar, digamos, y fue muy generoso conmigo en ese sentido. Y el vínculo con el Estela empieza, bueno, algunos años atrás hicimos ahí una obra con María Dodera, que actuábamos con Sebastián Calderón y Mariana Maeso, la obra se llamaba Un Pedazo de Bosque, y ahí en realidad fue mi primer contacto, mi primer vínculo con el equipo de La Gaviota, que bueno, que viene laburando un montón y la verdad produciendo un montón de obras muy interesantes. Y yo creo que un poco a partir de ahí surge la invitación, o sea, me vieron ahí, después yo como productor también llevé una obra cordobesa al teatro, llevé otra obra de Buenos Aires, así que bueno, quedamos en vínculo y bueno, y a eso a principio de este año Daniel me acerca la invitación para actuar en Bodas de Sangre, a lo cual fue, bueno, primero que nada un gran desafío para mí, obviamente. Yo, la verdad, o sea, tengo bastante experiencia como actor, pero nunca había actuado un clásico, o sea, ni de Lorca ni obras clásicas, ¿viste? Siempre había estado más en el territorio de lo independiente. Y bueno, así que obviamente acepté la invitación, agradecido, y empezamos a trabajar para ese desafío que está buenísimo. O sea, obviamente la obra es espectacular, está escrita hermosamente, digamos, cuenta una historia, digamos, que es divina, o sea, porque al mismo tiempo, o sea, es un culebrón, es una novela, y al mismo tiempo es una novela épica, digamos. Claro. Tiene como esta cuestión del mandato en contra de la pasión, de alguna manera, o sea, de lo que hay que hacer porque es lo que corresponde, y también de los deseos más viscerales, digamos, que nos atraviesan y qué hacemos con ellos. Bueno, tiene una poesía maravillosa, entonces, bueno, la verdad que re linda oportunidad.
¿Te pasa que entendés, o sea, te has hecho mucha obra efectivamente independiente y te cruzás con un clásico, aparte con este en particular? ¿Hay algo que brilla ahí adentro que vos decís, pa, entiendo por qué es un clásico? ¿Hay algo distinto a otras obras o te parece que capaz que juegan otros factores, ¿no? Porque cabe la posibilidad. Yo creo que hay algunos clásicos que tal, el nombre del autor pesa mucho. O sea, ¿te pasó algo especial cuando empezaste o en qué punto de la obra te diste cuenta eso, que estabas ante algo muy particular?
Bueno, obviamente hay algo, digamos, por el nombre y la vigencia que tiene la obra en la dramaturgia universal, digamos que, viste, te enfrentás al material y decís de alguna manera, bueno, está, vamos a hacerlo, vamos a ver cómo se hace.
Claro.
Después pasa algo también de por la manera que está escrito, la belleza de los textos, o sea, la solidez de la estructura narrativa, obviamente genera como, bueno, admiración, ganas de ponerse a laburar con eso. Y después hay un lugar también en el que yo creo y que siento que, digo, que no es solo mi mirada, sino de alguna manera la propuesta que está haciendo el director Daniel Plada y la gaviota con esto. Perdón.
No, tranquilo.
Que me parece que tiene que ver con poder actualizarlo también de alguna manera y poder justamente, o sea, vincularse con el material como si fuera algo. Digo, es un clásico, entre otras cosas, porque no pierde vigencia
Claro.
y más allá de algunas cuestiones epocales, podría haber sido escrito ayer. Son preguntas que nos siguen atravesando como sociedad en muchos aspectos. Entonces también, bueno, hemos tenido esa charla a lo largo del proceso con el equipo, pero en algún momento también es útil poder bajarlo del pedestal a Lorca, con el mayor de los respetos, obviamente, ¿no? Pero diciendo, o sea, digo, Lorca era un tipo divino que yo creo que lo que más le hubiera gustado a él es que lo profanen, no que lo
Como a él le
adulen,
gustaría, yo te iba a
¿no?
decir exactamente
Claro.
eso. Yo tuve
Entonces,
la suerte de vivir en Andalucía 20 años y claro, Federico García Lorca en Andalucía se respira, ¿no? Vos vas a la casa de él casi y hay referencias en el teatro de él, hasta en el teatro más callejero hay olor y 10.500 versiones de Bodas de Sangre. Que aprovecho para recomendarles, no sé si la conocés, pero hay una película que se llama La Novia. Que
sí,
es...
la vimos, fue una de las referencias que tuvimos en cuenta. Sí,
¿Vos
una de las
viste lo que es
compañeras la
eso?
pasó y.
¿Viste lo que es esa maravilla?
Sí, está
Es
divina, la verdad.
una hermosura esa obra. Yo cuando la vi, de esas obras que la vería, de esas películas que la vería mil veces, porque es hermosa una directora, Noelia algo, se llama, no me acuerdo bien el nombre.
Sí, es mujer Paula, me suena, pero la verdad
Y
no me acuerdo, no la
lo
tuve.
tendríamos que, ya que divino decir una cosa en la radio y no dar referencia alguna, ¿viste? Como para que la gente se dé contra las paredes. Pero bueno, La Novia, una versión que tendrá 5 años capaz de Bodas de Sangre, hecha película, ganó un montón de premios. Y claro, yo cuando vi esa película me llevó un poco a eso, después de ver muchas versiones de Bodas de Sangre, decir, claro, esto es algo como interminable, ¿no? Se ha hecho mucho en flamenco, muchas versiones que tiene que ver con el flamenco. Y eso te iba a preguntar, ¿qué tanto de la Boda de Sangre original, qué tanta adaptación, cómo la atravesaron la obra, desde dónde la miraron?
Bueno, yo creo que en ese sentido, un poco como veníamos hablando, tenemos una pata en un lado y una pata en el otro, ¿no? Como una pata en la tradición y una pata en la contemporánea. Y en ese sentido creo que es lo que vuelve más interesante el lenguaje, digamos, y la espectacularidad de esta propuesta. Porque el texto es, o sea, en realidad casi que no está tocado. Hay
Bien.
algunas cuestiones adaptadas mínimas, digamos, por reparto, por cantidad de personajes, digamos, pero en realidad, o sea, todo lo que decimos lo escribió Lorca, de alguna manera. Y sin embargo, sí, hay algo del lenguaje estético, espectacular, digamos, con el que vamos a plantear la propuesta a nivel de diseño plástico, digamos, de escenografía, de vestuario, que sí tiene una visión contemporánea. Hay algo también en nuestras actuaciones y en el trabajo que se está haciendo desde la dirección, que tiene que ver
Notable.
justamente con poder traerlo a cierta mundanidad, digamos, y sentir con la visceralidad que sienten los personajes, pero sin caer en esa cosa también declamada o como más
Claro.
acartonada que por ahí tienen las versiones clásicas del texto. En ese sentido también es una re linda experiencia que es un elenco muy intergeneracional, o sea, hay gente más joven, gente un poco más grande, gente un poco más grande todavía. Y ahí eso, bueno, es lo rico del intercambio en términos artísticos y también el desafío de poder estar justamente todos viniendo de distintas escuelas y de distintas miradas sobre la obra, poder estar en una misma cuerda, en un mismo lenguaje actoral, digamos.
Claro, está buenísimo. Y contame de tu papel.
Bueno, mi papel es el del novio, que en
Nada
realidad
más ni menos.
el novio es el del mandato, ¿viste? O sea, es
Claro.
como que la novia lo quiere de alguna manera y tiene ganas de estar con él porque ve con él una vida más mansa, más calma, pero también, digamos, más ajustada a lo que indican los mandatos patriarcales y los mandatos de la época. Y en realidad la novia tiene una pasión irrefrenable por un ex, que es Leonardo, y que, digo, más allá de que se está por casar conmigo, con el novio, no puede dejar de encontrarse y vincularse con Leonardo desde un vínculo muy pasional, muy visceral, muy sexual también, hay que decirlo, digamos, porque está
Sí,
puesto
sí,
en el
sí.
texto, digamos, no es que sea algo, digamos, que nosotros estemos entendiendo. Entonces, bueno, mi personaje de alguna manera viene a representar eso, ¿no? Como la senda del buen vivir, pero que a veces, a pesar de lo linda que pueda parecer, a veces no podemos estar ahí. Tiene un vínculo con su madre muy particular,
Claro.
que es una madre, bueno, en algún punto sobreprotectora, pero también es una madre que está muy dolida porque tiene muchas muertes encima, muchos duelos. Digamos, la familia del novio, justamente el hermano y los padres, murieron a manos de Leonardo, digamos, en un enfrentamiento de cuchillos entre gitanos. Entonces la madre todavía está muy arraigada al dolor de ese duelo y de alguna manera lo sobreprotege al hijo. No es que esté en contra de la boda, pero preferiría que no ocurra, y entonces medio como que está ahí a regañadientes. Y bueno, y entre ese tironeo con la madre, entre esa búsqueda de amor por parte de la novia, mi personaje ahí se debate medio entre una inocencia, viste, un poco infantil, porque está contento que se va a casar y la ama la novia,
Y el
pero bueno,
amor, claro, la
cuando
quiere.
empiezan a desencadenarse un poco las circunstancias más trágicas, sí sucede como una transformación, digamos, en la que empezamos a ver, bueno, la otra cara del personaje, digamos, este pibe inocente que de alguna manera no se
Pero
veía
sabes
nada,
que
cuando tiene que reaccionar, se prende fuego también.
si lo pensás, si lo ves y lo pensás con lo que pasa ahora, es una maravilla cómo Lorca pudo ver, porque en ese esquema es un esquema que se repite tanto, ¿viste? Con el tema de la posesión, los femicidios, justamente eso, ¿no? Los mandatos, ese mecanismo juega tanto y tantas veces que uno no descubre. No es que los tipos necesariamente terminen violentos, solo los tipos violentos, sino todo ese mecanismo tan complejo cultural que se da, que implica tanta violencia también, ¿no? Porque los mandatos terminan generando violencia, los sentimientos confrontados con los deseos, con las posibilidades, con los sentidos de cada uno. Y me hiciste pensar también el tema de la ley gitana, por esto que te digo, de haber conocido y haber tratado muchas familias gitanas, que sigue vigente, las leyes gitanas siguen como casi paralelo, es como una segunda legislación que en algunos lugares está como asentado y a veces cuesta mucho compatibilizarlo, ¿no? Porque hay trifulcas familiares, es frecuente al día de hoy, ¿no? O sea, esa situación que se da en esa boda, en realidad pasa, yo lo he visto en Sevilla, poco tiempo antes de venirme, había un caso muy famoso donde hubo también heridos y se armó una trifulca en una boda, que todo el mundo hacía referencia justamente a bodas de sangre, porque es muy como muy 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 moderno, muy
Es
contemporáneo,
que
¿no?
total, o sea, bueno, dos cosas en realidad en función de lo que estás diciendo. Es interesante también que, digo, parte de nuestro entrenamiento y de preparación en el proceso de ensayo fue trabajar con una profe de flamenco, Laura Dacal, que vino a
Mira.
darnos, o sea, si bien no bailamos en la obra, digamos, no es que que hay momentos musicales. Sí, o sea, desde el entrenamiento del mismo la postura, ¿me entendés? Y la energía en las manos, y con algunas nociones básicas, digamos, justamente de la cultura gitana a través del baile, la verdad que fue re interesante porque o sea, nos aportó muchísimo, digamos, en la comprensión justamente corporal, vivencial, digamos,
Claro.
de por ahí la pasión y la fuerza que tiene, digamos, esa cultura. Y después, en relación a lo que decías, sí, totalmente. Yo creo que, o sea, no es que lo crea yo, digamos, sino que también un poco me lo han enseñado, pero que los clásicos tienen esa cosa justamente de que son transtemporales, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera, Lorca, como poeta, o sea, mojó las plumas en la oscuridad de su tiempo y en ese momento se volvió contemporáneo de su época y
Claro.
atravesó las distintas épocas, pudiendo revelar justamente oscuridades y luces que se mantienen vigentes hasta el día de hoy. Entonces, en ese sentido, no hay que hacer un esfuerzo demasiado grande de imaginación en poder decir, no, bueno, esto sí pasa. También es re interesante cómo Lorca, digo, a principios del siglo, pero estaba denunciando un montón de cosas que hoy en día hablamos en términos de patriarcado, de mandato patriarcal, y de cómo eso
Increíble, claro.
obviamente son mayoritariamente víctimas las mujeres, pero los varones también estamos atravesados, digamos, por esos mandatos que nos hacen ser idiotas y testarudos en un montón de cosas. Entonces, digo, como que es una visión social y una crítica social que sin duda se mantiene vigente.
David, recordemos aparte por si hay algún despistado que nos está escuchando, que no, yo siempre aprovecho para ponerlo arriba de la mesa, este tema, que no es menor y que también tiene una vigencia tremenda, que a Lorca lo asesinaron los franquistas por rojo y por maricón, dicen que
Totalmente.
dijo el que le pegó el balazo, y que al día de hoy su cuerpo está desaparecido, lo cual es que una figura así universal no se sepa, es uno de los que preguntamos dónde están, porque no solo pasa en nuestro país, ¿no? España tiene muchísimos muertos todavía en las cunetas, como dicen ellos, en fosas comunes y en lugares que nadie sabe dónde está. Entonces, me parece que siempre ese dolor y esa tragedia que atraviesa a nuestras sociedades, me parece que está bueno siempre recordarlo y traerlo a colación, porque justamente una persona que transgredió tanto, pero que fue tan genial, y reconocido aparte como genio en su época también, ¿no? Porque era
Es que
una
total, por
estrella del
eso te
rock.
decía, digo, yo tampoco que sea especialista, digamos, pero con lo que he leído de Lorca y de su obra no solo dramatúrgica, sino también poética y bueno, lo que se conoce de su biografía, yo creo que él era un puto divino, entusiasta, sensible, digamos, un tipo justamente que estaba viendo las luces y la oscuridad de su tiempo con una sensibilidad y una crítica social muy honda, y creo que justamente por eso él querría que le profanaran sus, ¿no? Que se
Sí,
los
totalmente.
resignifiquen, o sea, y que lo vuelvan a definir en función de cada contexto y cada tiempo. Y me parece que ese es el desafío más grande que podés tener cuando te enfrentás a un clásico, digo. Pues si no está esa cosa de, bueno, respetemos el verso y la cosa y el lugar, viste, en ese más aniquilosado de la cultura estática, que yo siento que en realidad eso es
Sí,
demasiado
sería
para mí.
rarísimo, sería rarísimo. Es lo que vos
Para
decís.
alimentar un lugar estático, pero no dinámico, reflexivo, digamos.
Totalmente. Recordamos a la gente, Voz de Sangre de Federico García Lorca, con dirección de Daniel Plada y actuación, entre otras personas, de Gustavo Kreiman. Va a estar en La Gaviota el sábado, este sábado 12 de agosto, y va a haber 10 funciones, así que hay que, sábados y domingos, vamos a acompañar esta maravilla de propuesta. Gustavo, nos tenemos que ir, pero te quiero contar una cosa al final. Que te va a ver si lo conoces. Vejiga, sos de Córdoba.
Sí.
Uno de mis grandes amigos es Pedro Paiva, de Los Modernos.
Ah, sí, claro. Sí, de los modernos, lo conozco.
Alejandro
Bueno, mira.
Orlando y Pedro Paiva.
Total, o sea, de cuando era chico, de las primeras cosas teatrales que vi en Córdoba que me fascinaron fueron los modernos, digamos. Creo,
Claro.
te diría que son de las cosas que me dieron ganas de hacer teatro. Lo vi en la escuela cuando era chico, que fueron a hacer funciones y decía, pa, como qué brillante estos tipos, los chistes que tiran.
Bueno, le cuento a la gente que Coco Paiva, para acá, para los uruguayos, es un uruguayo que salió en Araca La Cana muchos años, en un montón de murgas, hizo mucho carnaval y en un viaje medio iniciático agarró una bicicleta, agarró un Mar del Norte, llegó a Córdoba y en Córdoba formó el dúo con Alejandro Orlando y los modernos explotaron y se transformaron en los Rolling Stones. Te lo nombré seguro de que lo ibas a conocer porque sé de buena fuente de que todo el mundo. Después en España los modernos van a hacer temporadas, han hecho muchas temporadas por allá también, y yo los reencontré, digamos, a los modernos allá en España. Tuve la suerte de estar con ellos, entrevistarlos. Aparte, Coco, del carnaval lo conocí acá, y fue una alegría ver la evolución y la historia, y siempre reencontrarme con esto, ¿no? Que todas las personas que tienen que ver con Córdoba tienen que ver con los modernos, y sé que sembraron una cosa maravillosa, ¿no?
No,
Otra
total,
cosa,
es que
¿sabés que le
es una
ganaron
referencia
ASIA a los
ineludible,
Les Luthiers?
digamos.
Estaban
¿Cómo?
nominados con Les Luthiers, no me acuerdo el año, el 2005, ponerle que fuera. Estaban nominados Les Luthiers y ellos a los premios ACE a Mejor Espectáculo de Humor en Buenos Aires y ganaron los modernos, una especie de maracanazo
Claro, sí, totalmente.
cordobés.
Bueno, es que te iba a decir, o sea, como obviamente tienen más, no sé si una influencia, un diálogo con Lelutier, digamos, con
Sí,
el tipo de
claro.
humor, digamos, con el tipo de escritura, pero sí, ¿no? O sea, eran brillantes y tremendos actores los dos, además de Alejandro Orlando, sí.
Sí, Alejandro sigue, está en Córdoba todavía y sigue haciendo funciones, así que bueno, aprovechamos para hacerles un pequeño homenaje ahí, Y en Córdoba hay algo especial, en Córdoba hay algo en el aire. O sea, el agua que toman o algo que hay mucho artista por allá.
Bueno, no, vos sabés que en ese hay mucho. Hay otro artista muy querido en Córdoba, uruguayo, que es Jorge Monteagudo, que fue docente mío y compartí proyectos con él también, que bueno, trabajaba acá y hace un tiempo que vivió para allá. Y yo creo que Córdoba y Montevideo son dos ciudades que están hermanadas en algún punto, ¿no? O sea, hay como puentes
Malos.
culturales y simbólicos muy tendidos. Te diría, quizás hasta más que entre Buenos Aires y Montevideo, que por ahí están más cerca geográficamente, pero Buenos Aires como metrópoli es otro mundo, otro ritmo. Córdoba sí tiene, bueno, además de una cantidad de habitantes más o menos parecida, un ambiente teatral y cultural con características similares, obviamente con coyunturas distintas, pero entonces, digo, yo siento que son dos ciudades que están muy hermanadas y bueno, de hecho, también un poco por eso me dieron ganas también de venirme a mí a estar un tiempo acá, eso, más que en Buenos Aires o en otros lados, ¿viste? Como que de repente la calma y la potencia cultural de Montevideo me resultaba muy atractiva.
Me alegro muchísimo que estés acá entre nosotros y te iremos a ver el teatro. Gracias, Gustavo.
Gracias, Joaquín. No, bueno, lo último para contarte y para comentarte que nada, bueno, esta es una propuesta, como bien decías, de La Gaviota, que La Gaviota está poniendo mucho esfuerzo, digamos, mucho empeño en generar propuestas de calidad, dialogando con los clásicos, y está realizando una gran inversión desde el teatro, digamos, como para poder generar, o sea, propuestas eso, como de calidad artística y técnica, y al mismo tiempo desde una gestión muy independiente, ¿viste? Entonces, nada, simplemente como compartir y destacar ese valor
Buenísimo.
para invitar a la gente también desde ese sentido de
Y
decir,
aparte
bueno,
es un teatro
como...
hermoso que no, uno no puede cansarse de estar ahí adentro porque esa esquina es mágica también.
Es hermoso y está lleno de fantasmas el teatro, como sucede con los lindos teatros, así que
Claro, claro, claro,
está
claro.
buenísimo poder estar ahí. Y no, y la verdad creo que Boda de Sangre va a ser, o sea, un espectáculo que desde algún lugar te va a conmover, capaz que de repente, digo, si de repente no entras tanto en la historia, pero plásticamente va a ser muy interesante, actoralmente hay muchos momentos muy sensibles, así que bueno, creo que es una linda propuesta, digamos, para eso, para reencontrarse con un clásico y resignificarlo de alguna manera en el hoy y generar nuevas preguntas.
Va a ser un gol. Un abrazo, Gustavo.
Muchas gracias, Joaquín. Gracias a vos por el espacio y te mando un abrazo grande.
Y nosotros nos vamos el próximo jueves. No va a haber diálogos Comanches porque el jueves hay paro universitario, así que previsiblemente, no, salvo algún cambio en la programación, no hay programa nuevo el próximo jueves, pero queremos aprovechar la oportunidad para invitarlos. Porque este sábado, este domingo, perdón, 13 de agosto, domingo 13 de agosto, a las 7 de la tarde, vamos a estar en Tristán Narvaja 1578, entre Colonia y Mercedes. Ahí está Lo de Molina. Y hay un evento cultural hermoso que tenemos la suerte de estar invitados, que se llama Bocaditos y Canapés, que es un ciclo de microficción y brevedades. Y vamos a estar leyendo microficciones y brevedades, Carolina Bello, Horacio Bota, Ariel Wolf y quienes habla Joaquín Doldán. Vamos a estar ahí en Lo de Molina, domingo 13 de agosto a las 7 de la tarde. La entrada es gratuita, es gratis totalmente. En Tristán Narvaja, 1578, entre Colonia y Mercedes, Lo de Molina, Bocaditos y Canapés. Este ciclo de microficción y brevedades, creo que es el número 15 que se hace, y vamos a estar ahí estos. Cuatro escritores y escritoras para compartir nuestros relatos ahí leyendo en público. Así que los esperamos, los invitamos a todos a ir a Lo del Molina el domingo y nosotros nos encontramos un próximo jueves en un nuevo Diálogo Comanche acá en Unirradio. Muchísimas gracias por estar ahí.
Diálogos Comanches con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte.
Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.